La única alegría en el mundo es comenzar. Es hermoso vivir porque vivir es comenzar siempre, a cada instante, decía Cesare Pavese. Hoy sería el cumpleaños del poeta italiano. Buenos días. Hoy es lunes, noveno día del mes de septiembre, año 2024. Los datos hablan de desaceleración económica. Los mercados vienen rebotando después de las importantes caídas de la semana pasada. Y en la escena geopolítica hay varios puntos de última hora de máximo interés. Uno lo tenemos en China, donde el gobierno ha anunciado que abre la industria, el sector manufacturero, a la inversión y la propiedad extranjera. Esa larga lista negativa se ha revisado y ya va encogiendo bastante. Entre los principales avances, el permiso a los extranjeros para invertir y desarrollar el sector industrial médico, incluyendo la posibilidad de gestionar hospitales que no usen medicina china en las principales ciudades de China. Hua Zong dirige el Departamento de Capital Extranjero en el organismo del gobierno chino. Y dice que levantar todas las restricciones de acceso a la inversión extranjera al sector manufacturero es una medida importante para construir nuevos sistemas para una economía abierta de alto nivel y marca un nuevo progreso de China y demuestra la inquebrantable determinación del país de promover la liberalización y facilitar la inversión, decía. Y esto justo cuando su dato de hoy, la inflación en China, 6 décimas de subida apenas en el mes de agosto, muestra cómo hay poca vitalidad económica dentro de la segunda economía del mundo. Que hoy, por cierto, visita el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dentro del noveno foro económico España-China y en medio de altas tensiones de China. Con la Unión Europea, las tensiones comerciales, a raíz de los últimos aranceles extraordinarios a la importación de vehículos eléctricos chinos, hoy que por cierto es el día del vehículo eléctrico. Y además con otras tensiones como la investigación china a las importaciones del porcino que tanto inquietan a la industria española. España es una potencia mundial en esta materia. El presidente del gobierno Pedro Sánchez está hablando en estos términos.
En aquellos asuntos en los que nuestras posiciones no coinciden plenamente, mantenemos una voluntad constructiva de diálogo y de cooperación. Estamos comprometidos en el desarrollo de una agenda positiva y en la búsqueda de soluciones consensuadas que beneficien a todas partes.
Un lenguaje de buenas palabras que se escucha en ambas partes, por el lado chino diciendo que se tratará con justicia a España, lo cual tampoco es decir mucho. Va a contarnos de primera mano cómo van las cosas alguien que forma parte de la delegación que viaja con el presidente del gobierno Pedro Sánchez a China y que participa en este foro España-China, que es Lisa Wang, es socia fundadora de Link the World Advisors y aconseja precisamente a empresas e inversores extranjeros en China. Bueno, en las dos direcciones. Estará en directo con nosotros dentro de media hora. Y tras ella pues entraremos en la gran tertulia de la economía hoy con Juan José Rubio, Rafael Ramiro y Julián Salcedo para tratar de los asuntos del día, entre los que incluimos la llegada a España sano y salvo, casi escapado, casi huido, asilado político en España, del candidato líder de la oposición en Venezuela, el potencial ganador de las elecciones, aunque ya saben que el gobierno de Maduro se niega a publicar las actas, que bueno, ya está en Madrid, en un vuelo de las líneas de las Fuerzas Aéreas Españolas.
Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela.
El régimen chavista se felicita por la salida de Edmundo González, mientras que aquí en Europa el alto representante de la política exterior europea, Josep Borrell, comentaba en la televisión pública española.
Y está bien que España le haya acogido, ciertamente, pero es una mala noticia para la democracia en Venezuela. Al final, Maduro sigue imponiendo un resultado que no reconocemos, porque todavía no ha demostrado en absoluto que haya ganado las elecciones.
Pues ahí tenemos algunas claves importantes con las que empezamos este día, en el que el rebote es esperado en las bolsas. A esta hora de la mañana podemos anticipar que las bolsas americanas, los futuros de las bolsas americanas vienen pidiéndolo claramente después de los malos datos de empleo del viernes. Viene subiendo 4 décimas el futuro del SP500, son 23 puntos en los 5.431. Vienen subiendo también los futuros europeos entre las 4 y las 5 décimas. El resto del mercado viene aparentemente tranquilo.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados en Capital, la bolsa y la vida. Empieza una nueva semana. La pasada fue muy agitada, ¿verdad? ¿Esta habrá recuperación? De momento los futuros apuntan a que sí. El futuro americano, 4 décimas arriba, 20 puntitos. Sube el futuro del S&P a 5.428, después del importante recorte del viernes, no lo perdamos de vista, de más del 2% que enseguida actualizamos. Los futuros europeos vienen subiendo también los que están activos, 4 décimas el del Eurostox, Londres 7, un poco más animado, Francia 6, Alemania 4. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Los inversores que comienzan la semana con la revisión a la baja del PIB en Japón y con señales de deflación en China, además de comprobar que el mercado laboral estadounidense se está debilitando tras la creación de 142.000 nóminas no agrícolas en el mes de agosto y a la espera de nuevas referencias que confirmen la tendencia a la baja de los tipos de interés, como señala Pedro Echeguren, analista de Bankinter.
Lo realmente importante para el mercado es que se afianza la dinámica de recortes de tipos. Los bancos centrales van a seguir bajando tipos para evitar una desaceleración excesiva de sus economías. Y este es el mensaje que el mercado quiere escuchar tras ver que las inflaciones se han moderado y que los resultados empresariales en líneas generales no han decepcionado.
Y es que esta semana el Banco Central Europeo va a bajar previsiblemente los tipos de interés en 25 puntos básicos, el tipo de depósito desde el 3,75 hasta el 3,50%, y esperamos además datos de IPC de agosto en Alemania, España, Francia y el más importante el miércoles en Estados Unidos.
Y en el mercado hay quien hoy recuerda también un aniversario, bueno, 10 años de Ana Botín al frente del Banco Santander, Bolsa de Madrid. Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. Tal día como hoy, 9 de septiembre, pero de 2014, fallecía Emilio Botín, el presidente durante 3 décadas de Banco Santander. Y tal día como mañana, martes 10 de septiembre, se cumplen los primeros 10 años, la primera década de Ana Botín al frente del Santander, porque fue un 10 de septiembre cuando el Consejo de Administración del Banco, por unanimidad, la eligió como presidenta. ¿Qué ha sucedido durante estos años? Pues fíjate, Santander duplica beneficio. No llegaba el beneficio a los 6.000 millones en el año 2014. Santander espera a cerrar este ejercicio 2024 con un beneficio superior a los 12.000 millones, pero durante este periodo también ha multiplicado por 6 la remuneración al accionista y el número de clientes en todo el mundo en el banco ha pasado de los 103 millones a los 166. En una entrevista dada este fin de semana en la propia web de la entidad, Ana Patricia Botín, presidenta de Santander, reconocía lo difícil de gestionar la táctica y la estrategia, el corto plazo que exige el mercado con el largo plazo de la sostenibilidad.
Y este equilibrio a veces es difícil, porque el mercado es muy de corto plazo y lo que más te premia es cuando das unos resultados cada vez más altos y muy rápido, ¿no? En estos 10 años hemos multiplicado por 3 el beneficio, hemos aumentado el capital en más de un 50% y hemos multiplicado por 6 el retorno al accionista, por 6, en 10 años.
Pues esto con el Banco Santander.
El balance que hacía la propia Ana Botín, que tiene muchos retos por delante, mantener la rentabilidad en plena bajada de tipos de interés, como citabais, se espera la bajada de tipos de interés por parte del BCE este jueves.
Bueno, y hoy también será protagonista, por otra razón, Iberdrola.
A través de su filial en Estados Unidos, Avangrid se ha adjudicado el desarrollo de un parque eólico marino de 791 megavatios en Massachusetts, un proyecto que creará 4.400 empleos y va a suministrar energía limpia a 400.000 hogares.
Habrá más protagonistas, nos ocuparemos de ellos en el siguiente informe de preapertura de mercados, 10 minutos antes de que abran las bolsas. Ahora nos ocupamos de cómo nos ha dejado el ambiente Wall Street.